Bueno, regresamos a las voces que suman. Por fin estamos de nuevo escuchándonos y compartiendo este espacio y retomando esta temporada con ustedes. Esta vez estaremos hablando sobre confianza, que seguro es una actitud que usamos diariamente en la forma en la que nos relacionamos, pues, con nosotros mismos y con los demás.
Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tec, presenta Las Voces que Suman, un podcast para explorar el mundo empresarial actual, un espacio en el que contribuimos a tu productividad.
En este capítulo hablaremos de la conciencia organizacional y su relación con la confianza, y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Ana Milena Vázquez, es comunicadora, especialista en desarrollo gerencial, máster en dirección comercial y marketing, y también está estudiando otra maestría en comunicación corporativa. Es una experta en reputación de marca y todo lo asociado al liderazgo consciente. Ana María va a estar hoy con nosotros teniendo una conversación muy interesante sobre cómo la confianza es el primer paso para tener éxito, éxito personal, éxito en los negocios, y le damos la bienvenida para que podamos empezar a tener esta conversación tan chévere. Bueno, Ana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué rico tenerte aquí. Lo primero que quisiera saber es, ¿quién es Ana Milena? ¿Quién eres tú?
Hola, no, yo estoy súper feliz de estar acá, gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor siempre que me invitan a conversar de estos temas que me apasionan y, como digo yo, me hacen mover la aguja. Sabes que siempre que me preguntan quién es Ana Milena Vázquez Ocampo, yo lo tomo como una oportunidad como de reflexión. Esa es una pregunta que es muy profunda, es una pregunta que a veces no sabemos como por dónde empezar. Me gusta mucho arrancar esta conversación por ahí, porque te diría que Ana es una mujer con muchas versiones. Ana es una mujer que le gusta estar en beta constante. Yo me considero aprendiz, como un aprendiz de la vida. Soy una mujer que además tiene diferentes roles, como mamá, soy la hija del medio, como esposa, como amiga. Me encanta cultivar mi capacidad de asombro, soy súper curiosa, soy una mujer de esas que madrugan mucho, se levanta a las 4:30 de la mañana.
Yo también madrugo mucho, pero me ganaste.
Yo sé, es una hora que para muchas personas es como extraña, mis amigos me dicen la madrugadora, pero digamos que es una hora que yo digo que es sagrada, en la que tengo un contacto conmigo muy profundo, donde medito, hago ejercicio, escribo. Es una práctica, pues, que tengo hace 9 años, que me encanta, y como te digo, es un momento muy sagrado. Te digo que soy una mujer que hace aproximadamente 13 años empezó a recorrer un territorio de conciencia, un lugar de conciencia, y comprendió que el camino inicial para la conciencia era un proceso de autoconocimiento muy profundo, de bucear, como digo yo, a las profundidades de nosotros mismos, de sanar lo que era necesario sanar, un proceso de conciencia en el que estoy, en el que sé que muchos estamos y que no termina, porque es como una espiral, siempre van a haber oportunidades de evolución, siempre van a haber enseñanzas. Ana es una mujer alegre, soy una mujer alegre que disfruta la vida. Siento también que he aprendido a transitar las estaciones emocionales. También cuando hay tristeza, siento la tristeza, me gusta sentir, cuando tengo rabia, siento la rabia, pero desde un lugar que he aprendido de serenidad y de tranquilidad, como dándole la bienvenida a todas esas estaciones emocionales, pero buscando siempre estar serena. Me encanta bailar salsa, me encanta escuchar música. Bueno, aquí me podría quedar, mejor dicho, todo el podcast tratando de darte el lugar en el que Ana está hoy, pero eso es un poco de lo que es Ana como ser. Ahora, lo que hago, imagínate que en esa búsqueda de la conciencia, yo soy comunicadora y siempre he estudiado temas relacionados con comunicación. Después tuve el placer de hacer una maestría en marketing. una especialización en desarrollo gerencial, como para tratar de entender la organización como un todo. Y ahora estoy terminando una maestría en comunicación corporativa con énfasis en liderazgo consciente, que fue muy chévere. Y yo decía, bueno, Ana siente que quiere ser una mujer cada vez más consciente, quiere ser una mujer que se haga cargo, quiere ser una mujer que se dé cuenta de las cosas desde el fondo. Y la comunicación, el branding, el marketing, siempre sentía que tenía que existir otro lugar para desarrollarse que fuera poniendo a los seres humanos en el centro. Y eso hace casi 14 años, era muy extraño escuchar las marcas con alma, era muy extraño escuchar la humanización de los procesos de marketing, eso no era como tan común como si lo es hoy, que es una gran, gran ventaja pues, para los que siempre hemos creído en eso. Y te cuento que yo me empecé a obsesionar desde el buen sentido de la palabra con eso. Yo empecé a sentir que había un match muy poderoso entre ambas cosas. Y empecé a recorrer un proceso de conciencia en los negocios. Entonces empecé a estudiar mucho conciencia organizacional, empecé a estudiar mucho de liderazgo consciente y a la par, obviamente, iba el proceso pues, personal de Ana como ser humano, porque obviamente todo está atravesado por la propia evolución que yo pueda tener. La propia evolución y también la propia imperfección, pues porque finalmente ni las personas ni los negocios son perfectos, pero qué rico cuando uno encuentra una convicción de desarrollar ese negocio desde un territorio de conciencia. Entonces todo esto para contarte que hoy soy movilizadora de la conciencia organizacional y desde ahí acompaño a las empresas en procesos de movilización, en procesos de consultoría, en procesos de acompañamiento. Y a eso es a lo que me dedico pues en la actualidad.
Bueno, yo creo que hay dos conceptos que me gustaría atar. ¿Cómo sientes que están relacionadas la conciencia y la confianza? ¿Cómo se conectan y son finalmente movilizadoras en el mundo organizacional?
Esa pregunta que haces es una pregunta que es absolutamente potente y es una pregunta muy reveladora porque yo las concibo como si fueran unos siameses, o sea, como si fueran de la mano. Finalmente, para uno, en el caso del camino pues, que yo he recorrido, para confiar, para creer primero en mí misma y creer como en esa fuerza creativa que todos tenemos como seres humanos, porque detrás de nuestro ombligo todos tenemos un potencial ilimitado de crear, de construir, de buscar alternativas, de conectar con el otro, desde ese ser social que somos. Pero logras llegar a esos lugares cuando confías en ti, o sea, cuando realmente crees en ti y confías y tienes una autoestima que has ido fortaleciendo y tienes como esa habilidad de creer y de confiar. Entonces es muy interesante porque cuando tú empiezas a creer y a confiar, cuando empiezas también un poco a derrumbar tantos miedos, tantas máscaras que nos hemos puesto en nuestra vida personal y en la vida profesional, porque a las empresas van muchos egos, van muchas máscaras, y empiezas a sentir que cuando te quitas eso, porque precisamente estás confiando en ti, en tu poder ilimitado, pues te acercas a lugares de conciencia que son muy genuinos, porque mira que la conciencia es un lugar muy genuino. A mí muchas veces me preguntan, Ana, decinos por favor una definición de conciencia que sea sencilla, porque es que conciencia hay tanto y estamos tan confundidos y ahora todo es consciente. Y yo simplemente le digo a los líderes o a las personas con las que recorro como estos caminos, yo les digo, miren, imagínense que la conciencia es una fórmula muy sencilla, muy poderosa y muy difícil de activar, que es dese cuenta y hágase cargo. ¿Dese cuenta de qué? De quién es usted como ser humano, de la totalidad de lo que usted es. Y para uno darse cuenta de la totalidad de lo que uno es, pues uno debe confiar, ¿cierto? Debe confiar ¿en qué? En que es un proceso, en que es un proceso. Y hágase cargo, ¿sí? Confíe en que usted es capaz. Pero se tiene que hacer cargo, tiene que dejar de mirar culpables afuera, tiene que dejar de pensar que es el otro el que debe hacerse responsable, tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de sus decisiones, de sus actuaciones, dese cuenta y hágase cargo. Entonces, en el caso de Ana, y ahora de lo que hago de Ana Movilizadora de la Conciencia Organizacional, la confianza y la conciencia van de la mano, se van nutriendo, se van acompañando, de alguna manera se van guiando.
Escuchándote también pensaba en la vulnerabilidad. Te he escuchado en tus talleres que son muy profundos y de verdad lo conectan a uno con la conciencia organizacional, y allí hablas de esta cualidad y de cómo mostrarse vulnerable sin miedo. También quisiera que me ayudaras un poquito a atar como los dos conceptos de vulnerabilidad y confianza.
Me fascina porque necesitamos reivindicar la fuerza transformadora y la valentía que es la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad en sí misma es ser muy valientes. Imagínate que ayer estaba liderando una tertulia de taller acá en Medellín, con un grupo de líderes, y yo arrancaba diciéndoles: quítense de ese caparazón y recuerden que estamos hechos de material vulnerable. Quítense de ese caparazón que se han puesto por X o Y razón. Ese caparazón de líderes perfectos, de líderes invencibles, de líderes que siempre tienen que tener la respuesta porque nos han dicho, o recibimos un libreto, o no lo hemos creído, que el líder frágil es quizás un líder que no tiene las competencias para desarrollar su cargo. Y resulta que nada más contrario a eso. O sea, el líder que se reconoce como un ser humano, que está hecho de material frágil, y desde ahí se conecta con sí mismo, y desde ahí genera ambientes de contención emocional con su equipo de trabajo, son los líderes más maravillosos, que además están teniendo como consecuencia, como resultado, resultados espectaculares, equipos más productivos, organizaciones más rentables, pero porque se reconocieron como seres vulnerables. Y tu pregunta es muy potente porque, claro, reconocernos vulnerables es un acto de confianza con nosotros mismos. Reconocernos vulnerables es creer que desde ese lugar de vulnerabilidad podemos lograr transformaciones que son poderosas, que lo que el mundo está necesitando y lo que el negocio está necesitando es de seres que sean más auténticos, más lo que son. Mira que hay una cosa ahí también que es muy interesante: los grupos de interés o esos actores con los que se relacionan las empresas no quieren empresas perfectas que se muestren como organizaciones perfectas. Es más, una organización que se muestre como perfecta le genera a uno como desconfianza. Uno dice: ay, no, de eso tan bueno, eso está muy raro, algo tienen que estar ocultando. Quieren organizaciones humanas, quieren organizaciones sensibles con lo que está pasando en el entorno. Entonces, la confianza y la vulnerabilidad también van de la mano. Mira que la confianza es como una gran sombrilla que abraza una cantidad de cosas. Porque cuando tú confías en tu vulnerabilidad y confías que desde ese lugar estás siendo muy valiente, puedes generar conexiones muy profundas con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus clientes, con tus proveedores. Porque además también te quitas, como decimos, ese caparazón, esa máscara de creerte invencible. Creernos invencibles lo único que hace es darnos una carga que está llevando a que en este momento las empresas se estén presentando altos índices de depresión, altos índices de dificultades de ansiedad. Vamos a quitarnos ese caparazón, vamos a reconocernos como seres vulnerables, vamos a confiar que desde ahí podemos construir relaciones que sean muy vinculantes y muy duraderas con nosotros mismos y con los demás.
Yo creo que también es quitarse un poquito el miedo de sentir y de ser juzgado de alguna manera, pues no sé, que lo vean a uno como débil o algo así por mostrarse vulnerable. Creo que eso también hace que todas las relaciones que uno deja sean muy reales, ¿cierto? No como algo que estoy haciendo porque me toca sin propósito, sino que de verdad haya una conexión con las personas y los proyectos importantes. Bueno, estaba leyendo un poquito sobre la brújula moral, que es una conversación que tú también pones sobre la mesa, pero pues quisiera que tú nos cuentes, pues, qué es esto y por qué crees que es importante.
Sí, la brújula moral también llegó a mi vida hace aproximadamente 13 años. Mira que todo fue como en la línea de tiempo, como junto. Es como cuando hay autores y hay muchos libros que lo dicen, cuando tú te conectas realmente con algo desde cuatro capas profundas de la piel, como que el camino te va juntando las piezas, ¿cierto? Te va juntando las piezas de ese gran rompecabezas. Y esa brújula moral con la que yo además me presento, me gusta mucho presentarme más que desde la experiencia, desde los cargos que he tenido, desde las industrias en las cuales he tenido, digamos, que la fortuna y el placer de desarrollar proyectos. Me gusta mucho presentar un poco el ser humano que está detrás de ese tejido. Y la brújula moral nació después de yo hacer un proceso muy profundo de construcción de mi propósito existencial. Y surgió porque estaba en una entrevista laboral, y en la entrevista laboral la psicóloga que me estaba entrevistando me dijo: ¿cuál es tu propósito existencial? Y yo no tenía ni idea. Yo nunca me había hecho esa pregunta. ¿Yo propósito existencial? O sea, ¿qué es esto tan horrible? No tengo ni idea. ¿Cómo que propósito existencial? Mismo, sí, pues, ¿cuál es tu propósito existencial? O sea, ¿cuál es esa búsqueda personal? ¿Cuál es ese aporte que este ser humano le puede hacer a esta empresa? Lo cual para mí fue absolutamente revelador. Hoy acompañamos a muchas empresas reclutando personas en los filtros de selección. Este son el tipo de preguntas que se están haciendo, desde el propósito existencial, desde el manejo de las emociones y desde una cantidad de cosas que están siendo bien interesantes para este territorio de conciencia. Entonces salí con la tarea, o sea, esa fue como la provocación, y salí con la tarea, y fue un proceso muy especial porque llegué a encontrar que esa brújula moral es, como su nombre lo indica, la que marca la ruta, la que marca el camino, la que marca un poco mis pensamientos, mis acciones. Cuando tengo una decisión difícil que tomar, regreso a mi brújula moral, porque la brújula es guía, pero también es ancla. Yo digo que esa brújula moral es guía y ancla. Guía porque marca tu camino, te ayuda a hacer renuncias, te ayuda a hacer apuestas, te ayuda a lidiar con tus miedos, porque los miedos son naturales que estén presentes, entonces me ayuda mucho como a bailar con esos miedos que todo el tiempo se presentan, pero es ancla cuando el viento se pone muy fuerte. Cuando la incertidumbre se pone muy fuerte, cuando este contexto que a veces obviamente nos influye está muy pesado, pues se convierte también en ancla, y es un poco también una piedra de confianza, una piedra angular de confianza, mi brújula. Entonces esa brújula está compuesta por unas máximas, y algunas máximas es, por ejemplo, Ana cultiva una mente plastilina que se moldea y se expande. Ana acepta que es vulnerable. La Ana de hace 15 años ni por el chucho reconocería su vulnerabilidad, porque además ya había llegado a unos cargos que para las personas era el top de su carrera, ¿no? Es que vos ya sos, pues, estás en tales países. Y Ana se mostraba con una mujer muy fuerte, nunca podía mostrar sus emociones, pues, porque qué iba a decir mi equipo de trabajo, ¿no? Ni riesgos. Ahora le pido mucho perdón a esa Ana, porque siento que esa Ana se guardó tantas cosas que imagínate que terminó con gastritis en la contra en Bogotá, una gastritis aguda, o sea, muy maluca. Entonces, esa brújula moral es un poco irme descubriendo también cuál es el aporte que siento que le puedo dar a los roles que cumplo como mamá, como esposa, como trabajadora. Y está compuesto por unas máximas que son, de alguna manera, como unos principios rectores. Practico una comunicación consciente, me gusta mucho llevar mi vulnerabilidad puesta, aprendo de todo lo que está a mi alrededor. Siempre siento que todas las personas tienen algo para enseñarme. Entonces es una brújula que me acompaña, es una brújula que constantemente miro, leo. Y también sabes que últimamente está siendo mucho un instrumento de reflexión. Yo la tengo aquí en mi oficina, y un instrumento de reflexión, porque a veces estoy en reuniones y llego y digo: Ana, vos no fuiste una mente plastilina. O sea, yo creo que esa conversación, esa decisión que tomaste, te querían llevar el punto, ahí saltó un poquito tu ego, ahí saltó tu ego, esa conversación era por no ser más, más interesante, más extendida, no fuiste totalmente plastilina. Entonces es muy interesante porque también es como, como ese instrumento reflexivo, como cuando tú vas metiendo en tu mochila viajera, en tu kit viajero herramientas para ir trasegando este camino, la brújula moral va en mi mochila. Siempre van en mochila para relacionarme, para tomar decisiones y para acompañar los procesos en las empresas que acompañan.
Interesante tener estas actitudes para uno ir trazando su camino y que sea en la columna vertebral de sus acciones para poder tener como un autoconocimiento que puede ser tal vez uno de los fines superiores de la vida. Tú tienes también una ecuación muy chévere que resume cómo tener un mundo mejor. Quisiera que nos contaras un poquito sobre la ecuación.
Sí, esa ecuación es la brújula de Ana Movilizadora de la Conciencia Organizacional. Entonces, así como Ana construyó su propia brújula personal, este ya es el campo, digamos que laboral. Es una ecuación transformadora que ha sido producto de todo esto que te he ido contando. O sea, ha sido producto de las experiencias, los aprendizajes, las embarradas que he cometido, la construcción de marcas desde el propósito, la construcción de modelos de comunicación al interior de las organizaciones, la construcción de modelos de reputación corporativa y planes de relacionamiento con grupos de interés como un deber ético, el de la conciencia. Entonces, esta cuestión transformadora es como un gran rompecabezas al que llegué hace algún tiempo y es con el que movilizamos todo desde la empresa. Entonces, es una ecuación que parte de personas conscientes, porque tú no puedes gestionar un negocio desde un territorio de conciencia si no eres consciente, ¿cierto? Entonces la movilización de alguna manera inicia desde personas conscientes. Entonces personas conscientes es, digamos, esa posibilidad que tenemos de evolucionar nuestra conciencia todo el tiempo, ¿cierto? Es de darnos cuenta y hacernos cargo. Entonces en personas conscientes hay unos servicios desde la empresa que están articulados a esa piedra angular de cómo acompañar a los seres humanos en su proceso de evolución de conciencia, porque un ser humano que vaya evolucionando su conciencia es un ser humano que sus pensamientos, sus palabras, sus decisiones van a estar desde otro lugar. Entonces ahí hablamos mucho de esa danza con el ego, hablamos mucho de la posibilidad como seres humanos de conocernos, de observarnos, como digo yo, de bucear a las profundidades del alma. Y dentro de personas conscientes ya en la empresa hay una cantidad de servicios pues que presentamos ahí, desde procesos de consultoría hasta tertulias taller, porque tertuliamos todo el tiempo, porque lo que yo te decía antes de iniciar la conversación, que felicitaba a Sumatec por estar movilizando este tipo de conversaciones, la conversación es activadora de muchas cosas. Después de personas conscientes, cuando te abres como a esa exploración y a esa posibilidad, hablamos de líderes conscientes, que es, digamos, que una tendencia, un modelo muy interesante a raíz de todas las evoluciones que está teniendo el mundo. Entonces, liderazgo consciente, tú ya vienes como una persona, como con un kit viajero, con unas cajas de herramientas, y ya puedes asumir tu liderazgo desde otro lugar, de convocar a esos equipos hacia objetivos comunes, de lograr las metas, porque toda esta ecuación transformadora no busca un liderazgo permisivo, no busca un liderazgo que conecte con la mediocridad, no, es un liderazgo soportando la estrategia, soportando los objetivos de negocio, soportando la penetración de nuevos mercados, pero es un liderazgo muy humanista, muy centrado en que ese líder es un ser humano que se conoce, conoce sus emociones, conoce sus estaciones emocionales, conoce el impacto que puede tener sus decisiones en un todo, se siente como un líder vulnerable, que ahorita lo hablábamos, como un líder que ha comprendido que una de sus mayores responsabilidades es conocerse y desde ahí liderar. Yo siempre digo que liderazgo es la posibilidad de manifestar lo que tú tienes por dentro. Entonces, por eso la exploración por dentro es un paso muy importante. Y generar ambientes de conversación auténtica, generar ambientes de contención emocional. Ese es como el segundo eslabón, que es muy poderoso, que es líderes conscientes. Y ahí también pues tenemos otra serie de servicios en las empresas. llegas a culturas conscientes, porque también hablamos mucho de la importancia de que la cultura sea consciente. Es más, una cultura consciente y una cultura centrada en valores es uno de los elementos más importantes de modelos como el capitalismo consciente, que ahorita te voy a hablar un poquito de eso, pues, en negocios conscientes. Entonces, una cultura consciente es una cultura que define cómo se conecta, que define sus rituales de comunicación, que define sus rituales de cultura. Es una cultura que aprende, es una cultura que innova, es una cultura en la que los equipos existen unas confianzas creativas. Entonces, ahí desde Ana Movilizadora lo que tenemos es también una serie de procesos de movilización para que la cultura evolucione y soporte la estrategia, que sabes, pues, que la cultura es absolutamente importante. Hay muchos planes de negocio espectaculares que no se cumplen y uno va y revisa y esculca, y es que no hay una cultura que esté preparada para darle soporte a ese plan de negocio. Finalmente, la evolución de la conciencia cultural es una sumatoria de la evolución de la conciencia individual, pues porque las organizaciones son seres vivos. Una organización no son los muebles, no son las oficinas, no son los computadores, son instrumentos para desarrollar tu trabajo, pero una organización es una unión de seres humanos complejos, ¿cierto?, pero con una cantidad de posibilidades. Entonces, percibimos mucho la cultura desde ahí, movilización de rituales, de hábitos atómicos para la innovación y bueno. Y llegamos a negocios conscientes, que negocios conscientes, nuestra ruta o nuestra brújula, ya que hemos hablado tanto de la brújula, se centra como en dos elementos. Uno es en un modelo de desarrollo que es muy potente, que es capitalismo consciente, del cual se viene hablando mucho. Ya muchas organizaciones alrededor del mundo son abanderadas de este modelo y lo están ejecutando y desarrollando en toda su cadena de valores, como unas gafas que se ponen para desarrollar su negocio. Un capitalismo consciente que además abraza otros componentes de la ecuación transformadora, porque el capitalismo consciente nos habla de propósito evolutivo, cuál es el porqué y el para qué de la marca, más allá del producto o el servicio que prestas, cuál es el legado, la huella positiva que le quiere dejar a la humanidad, cómo se vincula también con esos desafíos que estamos teniendo a nivel global, con esas brechas sociales, esas brechas ambientales. Ya hay autores que hablan de brechas espirituales, lo cual es maravilloso para quienes siempre hemos creído en esto. Entonces, todo este modelo de capitalismo consciente tiene ese propósito, tiene liderazgo consciente, la cultura centrada en valores y una integración de los grupos de interés. Que la integración de los grupos de interés es que las organizaciones se reconocen como parte de un ecosistema de relaciones. Mira los ojos a los grupos de interés, conoce a los grupos de interés, accionistas, proveedores, colaboradores, clientes, dialoga con ellos, se quita la soberbia de creer que está haciendo todo perfecto y dialoga con ellos para capturar sus sentires, sus pensares, sus apreciaciones, y desde ahí construye la relación. Hay organizaciones que todavía les cuesta mucho dialogar porque temen que les digan que no están haciendo las cosas tan bien como uno a veces al interior de las organizaciones cree que las está haciendo. Hay que abrirse al diálogo. Entonces, esa integración de grupos de interés es absolutamente importante porque además tú sabes que los grupos de interés cada vez están pidiendo las empresas un comportamiento corporativo impecable, unas cadenas de valor sostenibles, una defensa de temas que son sensibles para la humanidad, de derechos humanos, equidad de género, como toda esta tendencia que viene con esos fenómenos de activismo que le generan de alguna manera una presión interesante a los negocios. Yo hablo mucho ahí de esa posibilidad de tener como un círculo virtuoso de consumo. Y ese círculo virtuoso de consumo es cuando tú dices, hey, empresa, marca, me gustas, yo te voy a comprar, me parece interesante, pero me gustas porque eres consciente, porque cuidas a tus grupos de interés, porque cuidas al planeta. ¿Cómo me gustas? Yo quiero invertir mi dinero en ti. Y cuando yo invierto mi dinero en ti, y además te recomiendo porque me gustas mucho, tú vas a ser rentable desde lo económico. Porque claro, una organización debe ser rentable desde lo económico. Todo esto es buscando rentabilidad. Pero la rentabilidad es una consecuencia de ser conscientes. Y en ese tema de negocios conscientes está la reputación como un deber ético, que es donde yo junto como esas piezas, a raíz pues de lo que he estudiado y la experiencia que he tenido pues en las empresas, y es gestionar la reputación comprendiendo que son esas percepciones que tienen los grupos de interés sobre ti, pero sobre todo percepciones articuladas con tu comportamiento corporativo, con lo que haces como negocio. Porque tú sabes a veces que los portales web, las redes sociales, pues pueden mostrar muchas cosas y generalmente muestran cosas muy buenas, pero realmente eso es tu cultura, realmente esos comportamientos los tienen tus líderes, realmente los proveedores sí te importan tanto, realmente, cierto. Entonces, hablar de negocios conscientes después de tejer esta ecuación es cuando tú ya realmente sí lo haces, sí lo vives, ya estás listo para contarlo, ya estás listo para contarlo, ya estás listo para que los grupos de interés con tranquilidad se acerquen a tu negocio, porque ya lo haces. Y es esa trilogía como de integridad organizacional entre lo que el negocio dice que es, pero lo que el negocio realmente hace, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los modelos negocios conscientes. Entonces, si tú ves personas conscientes, líderes conscientes, culturas conscientes, negocios conscientes, da como resultado, como decimos nosotros, una contribución a un mundo mejor, a exploración de nuevos mundos que aporten realmente con lo que está pasando. Mira que yo soy una convencida de algo, y es de esa fuerza transformadora que tienen los negocios cuando actúan desde estos lugares. Los negocios tienen una fuerza transformadora impresionante. Sumatec tiene una fuerza transformadora que es impresionante. ¿Por qué? Porque genera desarrollo, en todo lo que significa el desarrollo. Entonces, es confiar en esa fuerza transformadora y es en ver las organizaciones como un instrumento para generar desarrollo en la humanidad y generar un legado que sea positivo, que los negocios no dejen cicatriz, sino que dejen huella.
Me encanta todo lo que nos acabas de contar y creo que con esto podemos hacer un pequeño spoiler de cómo en los demás episodios de esta temporada vamos a hablar un poco más sobre negocios conscientes en nuestro próximo capítulo y también, como lo decías ahorita, en cómo el mundo nos está empujando a las empresas para ser mejores, pues precisamente para ser coherentes con todo lo que hacemos y para que las personas de verdad confíen en lo que somos. Y nos compran finalmente porque pues confían en toda nuestra trayectoria, ven lo que estamos haciendo, conocen nuestros procesos organizacionales. Entonces me encanta que este tema esté en este momento sobre la mesa porque seguiremos conversando sobre esto durante esta temporada de confianza. Ana, para cerrar, realmente creo que has respondido esta pregunta de muchas otras formas, pero ¿cómo crees que la confianza es el primer paso para el éxito? O más bien, ¿por qué crees que la confianza puede ser el primer paso para el éxito?
Mira, yo te diría en relación con eso que la confianza es importantísima para la sostenibilidad de los negocios, ¿cierto? Para ese éxito que tú nombras. Ahora, ¿qué es una organización exitosa? Desde mi perspectiva, ya yo creo que tienes la respuesta a raíz de todo lo que hemos hablado, y es no solo aquella que es muy rentable desde lo financiero, que es muy sólida desde lo financiero, ¿cierto? Que tiene unos márgenes de vida buscados y tiene un crecimiento rentable. Para mí, una organización exitosa es una organización que ha confiado en su fuerza transformadora y que desde ahí se acciona en la cotidianidad. Entonces, la confianza es ese elemento que es importantísimo para la sostenibilidad de los negocios. ¿Por qué? Porque si los empleados confían en ti, son empleados que van a fluir de una manera espectacular en la cotidianidad y el efecto, la consecuencia, va a ser que sean productivos. Mira que muchas veces nos obsesionamos con la productividad, pero es que la ecuación es al revés. Si tú estás conectado realmente, si confías en tu líder, si confías en el propósito de tu marca, si confías en esa fuerza transformadora de tu negocio, tú vas a ser productivo, y ni siquiera porque todo el tiempo estás pensando, tengo que ser productivo, tengo que cumplir una meta. No, lo haces orgánicamente, genuinamente, ¿cierto? La confianza es algo que los negocios intentan por muchos medios de lograr de los grupos de interés. O sea, tratan de muchas formas que mi cliente confíe en mí, que mis proveedores confíen en mí, que la comunidad confíe en mí, que los accionistas confíen en mí, ¿cierto? Pero la confianza es algo que se construye. La confianza se da en un proceso de actuación y de relación. que debe ser coherente, que debe ser consistente. Y cuando se logra, se contribuye con el éxito. Hay que construirla todo el tiempo, todo el tiempo. Es como una matica a la que tú le estás echando agua todo el tiempo, porque además también es muy sensible, es como un suspiro. Cierto, la confianza también se puede ver afectada o se puede romper por una práctica corporativa que no sea adecuada, por un manejo de crisis que no sea adecuado, por tantas cosas que pueden ocurrir. Entonces, es ese terreno y es eso que se logra y que se consigue si tú como negocio actúas, tomas tus decisiones y actúas de manera coherente y consistente. Vas a recibir la confianza que te otorga el otro. Pero parte, que me parece que sería un cierre muy especial para esta conversación tan chévere, parte, obviamente, tu confianza en ti mismo. ¿Tú cómo le generas confianza a tus grupos de interés? Porque su mate confía en su fuerza transformadora, y confía en lo que es y confía en lo que está haciendo. Y confía en que no va a haber cumbre que no puedan alcanzar. Porque todo está dado, pero hay una confianza interna, hay una confianza creativa. Eso se llama confianza creativa entre los seres y los equipos. Y es, yo confío tanto que lo vamos a lograr, pero ¿por qué? Porque confío en mí. Entonces, confianza y éxito, como tú lo dices, confianza y sostenibilidad, la confianza abona ese terreno para lograr la sostenibilidad y lograr el éxito.
Ana, muchísimas gracias por ese cierre tan especial y por ser una voz que suma y haber aceptado esta invitación.
No, yo feliz de la vida, la acepto las veces que quieras.
Esperamos tenerte de nuevo.
Claro que sí, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Espero que esta conversación aporte, que genere reflexiones y sobre todo, y ojalá, que genere acciones, porque finalmente lo único transformador es la acción.
Seguro que sí, muchísimas gracias, Ana. Bueno, y a ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como @soysumatec. Nos escuchamos de nuevo.